en profundidad.
El bosón de Higgs, capturado al fin por Ignacio Santamaría. 50 años después de la formulación teórica del bosón de Higgs, los investigadores del CERN han logrado demostrar experimentalmente la presencia de una partícula con sus rasgos. También llamada partícula de Dios, el Higgs es la pieza que sustenta todo el edificio de la física de partículas y que hace posible que exista la materia.
Sigma 5. Estas palabras mágicas resonaron el pasado 4 de julio en el auditorio de la sede del CERN, la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y arrancaron una jubilosa ovación de los presentes. Fueron pronunciadas por Fabiola Gianotti y Joe Wincandela, portavoces respectivamente del ATLAS y el CMS, dos de los superdetectores alojados en el interior del Gran Colisionador de Hadrones, el LHC en sus siglas en inglés.
Sigma 5 es el nivel de certeza que indica que nos encontramos ante un descubrimiento científico con todas las garantías, lo que supone que los millones de datos registrados en el colisionador han puesto de manifiesto con una probabilidad superior al 99,99994% la existencia de una nueva partícula que tiene unos rasgos compatibles con el bosón de Higgs, algo que los físicos llevan 50 años intentando encontrar desde que el científico británico Peter Higgs lo predijera teóricamente en 1964.
Por eso los científicos que abarrotaban el auditorio prorrumpieron enseguida en aplausos, no solo dirigidos a los ponentes, sino también a un sonriente octogenario que ocupaba un asiento reservado en la primera fila. Era el propio Peter Higgs, quien, feliz pero un poco azorado, se apresuró a delegar el mérito en los más de 7.000 físicos que han trabajado analizando la ingente cantidad de datos que durante meses ha ido desgranando el LHC.
¿Por qué es tan importante el hallazgo? Desde los tiempos más remotos, el hombre ha deseado saber de qué se componía la materia, todas aquellas cosas que lo rodeaban y hasta él mismo. Así, a lo largo de los siglos, numerosos científicos trataban de llegar al punto en el que la materia fuera indivisible. En 1911, Rutherford estableció la unidad de materia que no podía ser dividida por métodos químicos y la denominó átomo. Comenzó entonces una nueva disciplina de la física de partículas.
Apenas unos pocos años más tarde se supo que el átomo también era divisible y todas aquellas partes de la materia más pequeñas que el átomo recibieron el nombre de partículas subatómicas o partículas elementales. Y así se fue conformando el modelo estándar según el cual el átomo estaba compuesto por los electrones y el núcleo, que a su vez estaba compuesto por otras partículas más pequeñas que eran los protones y los neutrones, y estos al mismo tiempo estaban formados por quarks. Por la pasarela del modelo estándar fueron desfilando otras partículas elementales, muones, neutrinos, partículas tau.
El director general del Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, Cayetano López, explica que la teoría o modelo estándar se mostró excepcionalmente exitosa en explicar todos los resultados experimentales obtenidos en la física de partículas. Sin embargo, esta teoría era incompatible con el hecho de que muchas partículas elementales tuvieran masa.
Dicho de otro modo, el modelo estándar funcionaba y funciona todavía hoy a la perfección y describe con extraordinaria precisión las distintas partículas elementales y las fuerzas de interacción entre ellas. Constituye, de hecho, el edificio de nuestra comprensión de todo el universo visible. Pero este edificio tenía un punto débil, una ausencia importantísima, ya que no podía explicar por qué tenían masa algunas de esas partículas y de dónde la obtenían. La respuesta a ese problema llegó en 1964, de la mano de Peter Higgs y de otros investigadores, como Brout o Englert.
La solución de Higgs. Con la famosa fórmula E igual a mc cuadrado, Einstein había establecido que energía y masa tenían una relación muy estrecha, directamente proporcional, y que una gran cantidad de energía era capaz de crear masa. Pero la pregunta sobre cómo obtenían masa las partículas elementales permanecía sin respuesta a principios de los años 60 del pasado siglo.
Higgs, Brout y Englert teorizaron entonces que existe un campo de energía que se extiende por todo el universo. Las partículas se mueven por este campo, igual que los peces nadan a través del agua. Y así como en el agua una ballena encuentra más resistencia que una sardina, las partículas también se mueven por ese campo con mayor o menor agilidad en función de la masa que tienen.
las partículas obtendrían masa de la fricción con ese campo de fuerza denominado campo de Higgs, como expresa el presidente del CSIC, Emilio Lora Tamayo. Las partículas tienen masa debido al mecanismo de Higgs. Todo el universo está lleno de un campo invisible llamado campo de Higgs. La fricción de las partículas con ese campo, que se opone al movimiento, es la que produce el efecto de una masa.
Y al igual que el agua es un medio continuo, que no tiene agujeros y que está formado por incontables moléculas de H2O, el campo de Higgs está formado por incontables partículas de Higgs, también llamados bosones de Higgs. El bosón de Higgs es, de hecho, una realidad bastante difícil de entender, pues es una onda, una anomalía o excitación en ese estanque inmenso que es el campo de Higgs, y a la vez es una partícula elemental con una masa aproximadamente igual a 125 veces la masa de un protón.
Todas las partículas, al entrar en contacto con el campo de Higgs, adquieren masa. Pasan de ser paquetes de energía a paquetes de materia, y es esto lo que hace que existan los átomos, los objetos sólidos, las estrellas, los planetas, nosotros mismos y todo cuanto conocemos.
A la caza del bosón. El bosón de Higgs es, por tanto, una de las piezas que faltaba en el puzzle del modelo estándar, ya que no había sido detectada experimentalmente hasta ahora. Demostrar empíricamente su existencia no era tarea fácil. Se necesitaba crear unas condiciones similares a las que se dieron una fracción de segundo después del Big Bang, hace ahora unos 10.000 millones de años, momento en que los bosones de Higgs existieron en abundancia.
Para ello se inició la construcción del LHC, el gran colisionador de hadrones, una gigantesca máquina capaz de hacer chocar haces de protones a una velocidad muy cercana a la de la luz. La estrategia consistía en crear energías muy altas y esperar a que se convirtieran en materia, siguiendo la fórmula de Einstein. Así, cada haz de protones que circula por el anillo del colisionador tiene una energía equivalente a la de un tren como el AVE, rodando a 150 kilómetros por hora.
En el LHC los protones chocan entre sí y se rompen dando lugar a nuevas partículas más pequeñas. El desafío era identificar al bosón de Higgs entre estas nuevas partículas, pero, como explica Cayetano López, las dificultades objetivas del experimento eran enormes, ya que entre billones de interacciones en las que se generan cientos de partículas, apenas unas decenas de ellas poseían las características inequívocamente asociadas a la formación y posterior desintegración del famoso bosón.
Y es que a pesar de su importancia, el bosón de Higgs es una partícula extremadamente efímera. Una vez producida, se desintegra en una billonésima de una billonésima de segundo. Es una vida tan breve que ni siquiera puede ser fotografiada por el Atlas y el CMS, que lo único que pueden captar son sus huellas, al igual que un detective puede localizar a un asesino por las huellas que deja en el lugar del crimen. Por esta razón es necesario realizar y analizar millones de fotografías para adquirir un nivel de certeza suficiente. Y ese nivel de certeza se alcanzó el pasado 4 de julio.
El director general del CERN, Rolf Hoyner, ha anunciado que el LHC seguirá funcionando 3 meses más con el fin de acumular más datos sobre el nuevo bosón. Después, el acelerador deberá estar parado entre 18 y 24 meses para poder aumentar su potencia y así ser capaz de desvelar, en 2015, las intimidades de la nueva partícula. Queda por comprobar si la partícula encontrada es realmente el bosón de Higgs, tal y como encaja en el modelo estándar, o es una variedad más exótica.
En cualquier caso, como afirma el director del CMAT, se ha dado un paso de gigante en la comprensión del mundo físico que nos llevará a profundizar en la naturaleza del universo, sus propiedades y su historia. Incluso algunos investigadores creen que el hallazgo de la nueva partícula tiende un puente hacia la comprensión de la materia y la energía oscura. Ese 95% de la composición universo que aún nos es desconocido.
Las partículas elementales. Las partículas elementales son 12, a las que hay que sumar sus 12 correspondientes antipartículas.
6 tipos de quarks que se llaman belleza, encanto, color, sabor, arriba y abajo. El electrón, el muón, la partícula tau. 3 clases distintas de neutrinos. Neutrino electrónico, neutrino tauónico y neutrino muónico.
Todas las partículas de materia son fermiones. En contraposición a los fermiones están los bosones. Los bosones son las partículas mediadoras de la interacción entre las 12 partículas elementales. Las partículas de materia interaccionan a distancia intercambiando una partícula llamada mensajera. Hay 4 partículas mensajeras porque hay 4 tipos de interacción y son bosones.
el fotón para la interacción electromagnética, el gluón para la interacción fuerte, los bosones W y Z para la interacción fuerte, el gravitón para la interacción gravitatoria. Este aún no se ha descubierto.